Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente para hacer La Tiza, el espacio de todas las semanas de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien.
Muy feliz cumpleaños,
bueno,
mi amigo.
Muchas gracias. ¿Qué va a ser?
La verdad que los que sean los está llevando con una hidalguía y una dignidad.
Y bueno,
envidiable.
Lo que podemos hacer.
No, también. Sí, pero mucho,
demasiado. A usted demasiado. Le pasará también que se preguntará en estos momentos cómo llegué acá.
Pero, sí.
Pero bueno, hemos llegado.
¿Y cuánto queda en el carrete? Ya llega una
altura
de la vida en que uno empieza, ¿no? A decir,
Estos saludos que dicen, bueno, la mitad de la vida y uno...
con muchísima suerte.
Con muchísima suerte.
Claro.
Con mitad, muchísima suerte.
Uno tiene la sensación que ya la ha pasado, pero bueno, si a ustedes les parece que es la mitad nomás, bueno,
no,
bienvenido
sí,
sea.
No, no creo que sea la mitad, yo creo que ya hemos pasado bastante, pero bueno, trataremos que así sea.
Bueno, les recordamos que estamos en el mes del maestro, en el mes del profesor, así es que todavía está vigente este concurso para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que manden mensajes, para que manden mails, contándonos sus experiencias bajo dos consignas fundamentales. ¿Cuáles son los principales desafíos del trabajo de enseñar y cuáles son los objetivos, las metas, los deseos que todos los días motivan a los docentes a enfrentar a los chicos, a enfrentar el aula? Tienen que responder vía mail a latizaradiouepc, tome nota, latizaradiouepc@gmail.com, latizaradiouepc@gmail.com. No se olviden de dejarnos los datos, los básicos, nombre, apellido, localidad, teléfono y los tres últimos números del DNI. El 27, es decir, la semana que viene,
el 27,
vamos a estar haciendo el sorteo de un viaje para dos personas a la colonia del docente de Los Cocos. Últimos días para que puedan escribir. Bueno, ¿de qué va la cosa en el programa de hoy, Fabián?
Bueno, como todo el mundo ya lo sabe, estas declaraciones que hemos estado haciendo nuestro compañero Juan Monserrat, que va a estar contándonos y explicándonos esta cuestión de, bueno, lo que hemos hecho en estos meses, ¿no? El seguimiento de los precios y a partir de la pauta que nosotros firmamos a principio de año, ver esta posible, digamos, ajuste de la pauta entre, bueno, los índices inflacionarios, que no están claros cuáles son, porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero bueno, el día lunes la Asamblea va a estar tratando esto, si bien la Asamblea no está planteada solamente por eso, sino por otros temas, pero también va a estar en esta cuestión. Juan nos va a contar cuál es, la opinión en ese sentido. Luego tenemos esta cuestión de también por parte del Gobierno Nacional, esto de la obligatoriedad en los jardines de 4 años, que ya la Provincia de Córdoba lo viene haciendo en algunos casos, y tenemos una compañera que trabaja en ese sentido, que nos va a contar
su experiencia
y cómo está trabajando. Y bueno, en esta semana hemos estado no festejando, sino conmemorando el 40 aniversario de la muerte, el asesinato del compañero Atilio López. Así que vamos a tener algunas personas de su familia, algunos de sus hijos, contándonos el Atilio López político y el Atilio López familiar, ¿no?
Claro, está bien. Bueno, de todo eso y mucho más va esto que es La Tiza. Como lo anticipaba Fabián, ya está en línea Juan Monserrat, el secretario general de UPC, porque el lunes se va a realizar una asamblea de delegados departamentales para evaluar los avances en los proyectos de concursos, escalafón docente, y además se va a analizar la situación económica actual, la evolución de la inflación, la situación del salario. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Te escucho con alguna dificultad, a ver si podemos mejorar la posición. Está medio complicado. A ver si te corres hacia algún rincón.
Pues.
A ver.
¿Ahí está mejor?
Ahí te escucho bien. Si te quedas ahí, vamos a andar bien. Bueno, Juan, ha trascendido, digamos, y ha generado mucho impacto esto de que UPC pide reapertura de paritarias. ¿Es así el tema, lo que se va a discutir el lunes, es eso?
Mira, nosotros lo que hemos hecho es convocar, nos parece que es una situación bastante... estamos viviendo, y en particular con el tema de los precios y de la inflación, en la cual obviamente hay mucho... de político y hay muchísimo de, de corrimiento de las variables económicas. Nosotros habíamos firmado un acta con el gobierno provincial en el cual íbamos viendo la variable del INDEC. La variable del INDEC no está mal en los porcentajes que hemos negociado en el mes de febrero, pero evidentemente las consultoras, los diarios de circulación masiva en Córdoba, y realmente las grandes usinas de opinión están dando una inflación muy superior al negociado. Por lo tanto, está teniendo cierta intranquilidad en todos los compañeros docentes, a lo cual se les obviamente a los compañeros jubilados que estamos reclamando, como lo hicimos esta semana en Río Tercero, la relación de la ley 10.078. Uh-huh. En ese sentido, lo que nosotros hemos considerado como Junta Ejecutiva es la necesidad de la convocatoria de la Asamblea Provincial, porque este tema no puede quedar
A ver, Juan, vas a tener que movilizarte un poquito porque está muy, muy débil la comunicación. A ver.
Ajá. Ahí está mejor.
Ahí está mejor, sí.
Uh-huh. Bueno, en ese punto nosotros vemos que el conjunto de los trabajadores, en particular los que se expresan en la CGT, seguimos con una preocupación muy grande. A la tarde precisamente hay un plenario de la CGT Regional Córdoba en donde vamos a analizar también un plan de acción por el tema de despidos, suspensiones, pérdidas de fuentes de trabajo y básicamente lo que está instalado como preocupación principal dentro del país, que es el tema inflacionario. Así que bueno, me parece que el día lunes va a haber cita para poder debatir con todos los delegados departamentales cuáles son las acciones que tenemos que seguir. Por de pronto me parece que vamos a solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que active la cláusula en la cual tenemos que hacer el seguimiento precios y salarios, porque entendemos de que hay algo que no está bien. Si el INDEC está marcando que nosotros hemos negociado porcentajes dentro de lo que estaba previsto del porcentaje que hemos negociado en el mes de febrero, pero al mismo tiempo, por otro lado, las usinas de opinión y particularmente de aquellos que tienen una posición tomada, como son la Inflación Congreso, Ferreres, el mismo Labaña con su consultor Ecolatina, están dando porcentajes muy superiores, particularmente en el renglón alimentos y bebidas. Me parece que nosotros debemos traer esa discusión a la Asamblea Provincial para que se active un marco de debate en conjunto de los trabajadores para ver cuáles son las acciones que tenemos que seguir, ¿no? Uh-huh.
¿Hay algún elemento objetivo en esa cláusula firmada con el gobierno que indique que se debe activar en algún momento o es a pedido?
No, ni que se tenga que activar. Digo que en ese punto nosotros sí como trabajadores tenemos que tratar cuál es la situación en general. Nosotros no vamos a hacer ninguna acción gremial que vaya en contra de nuestros propios intereses. Nosotros tenemos que llevar más dinero a nuestros bolsillos y tenemos que terminar el año, este año, pero al mismo tiempo preanunciar lo que ha sido, lo que va a ser la negociación del año que viene. Fíjate vos que nosotros en el mes de febrero de este año, después de la sonada policial del 3 y el 4 de diciembre, creo que negociamos con absoluta responsabilidad y negociamos un aumento que estaba entre el 31,6% y el 35% según los cargos, y recuerdo a la audiencia y particularmente a vos de que fue un acto del gobernador de la SOT en la cual en Casa de Gobierno de alguna manera plantábamos un porcentaje de aumento salarial no solamente para los trabajadores oficiales y públicos de Córdoba, sino también para el resto del país. Fue una referencia en la cual nosotros hicimos un profundo esfuerzo para decirle también a los formadores de precios que eso es lo que estábamos negociando. Evidentemente los formadores de precios han tomado en cuenta lo que ha significado el mayor ingreso nuestro y lo han elevado muy por encima de ese porcentual, motivo por el cual me parece que merece hoy una, porque hay formadores de precios y hay posición dominante dentro del mercado que está jugando no solamente a una toma de ganancias, sino también a una perspectiva política de desgaste de las políticas públicas que se están adelante por parte del gobierno nacional, y que efectivamente eso tiene que formar parte del debate de todos los trabajadores docentes en la provincia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo estás evaluando? Estamos cerrando una semana con variables que se han movido demasiado rápido, el dólar blue, la discusión de los 5 puntos de ataque que ha denunciado la presidenta y el ministro de Economía. En ese marco, ¿cómo evalúa el gremio la situación económica?
Yo creo que tengo una preocupación general. Me parece que hay un desgaste muy grande en la toma de decisiones. El gobierno nacional está tomando algunas decisiones que no son rescatadas o no son tenidas en cuenta por parte de los económicos. el dólar blue en 15 pesos indica claramente que hay una fuga de capitales muy fuerte, ¿no? Se habla de que prácticamente todos los sectores que tienen algún capital se están reposicionando, no están dejando la plata en el país, sino que particularmente están fugando los capitales del país, lo cual es un problema porque la economía es una sola, la Argentina es una sola, nosotros vivimos todos en un mismo país, algunos tienen una posición que les permite fugar capitales y hay otros que nos tenemos que quedar, como los trabajadores y todos aquellos que tenemos ingresos fijos, nos tenemos que quedar dentro del país. Pero las riquezas generadas dentro de esta Argentina son de todos, digamos, son de todos, solo que tienen propiedad en los sectores empresarios o los trabajadores o el Estado. Me parece que hay una situación muy compleja en la cual hay un fuertísimo condimento político y eso me da toda la impresión de que tenemos que evaluarlo y ponerlo a consideración, porque de nada vale que nosotros hagamos un plan de acción para ir en contra de los intereses para los cuales estamos trabajando todos los días. Así uh-huh. que bueno, con toda la consideración y con todo el debate que viene llevando la organización a lo largo y a lo ancho de la provincia con el tema de la ley 10.078, sumado al debate que tiene la CGT, porque obviamente estamos insertos dentro del movimiento obrero y escuchamos las preocupaciones que tienen los compañeros que pierden puestos de trabajo, que están terciarizados, que están precarizados, que tienen problemas, que hay cierres de puestos de trabajo, me parece que todos esos elementos tienen que significar un debate muy necesario dentro de la Asamblea, que seguramente nos va a dar pistas muy claras acerca de qué es lo que tenemos que hacer a partir del lunes próximo. Bien.
¿Ha habido algún contacto extraoficial con el gobierno para ver la posibilidad de juntarse, de activar esa cláusula o lo que fuese?
El gobierno sabe perfectamente bien que nos hemos quedado corto con la cláusula.
Bien.
El gobierno está absolutamente en claro de que el año no se termina en las mismas condiciones que hemos empezado en febrero, pero esas condiciones no son las generadas por nosotros, digamos. Uh-huh. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande de negociar en el 31,6%, evidentemente que el gobernador no le puede seguir echando las culpas al gobierno nacional, porque también forma parte del staff de gobierno a nivel país, y si él le echa la culpa al gobierno nacional por el tema de inflación, algo tiene que decir también dentro de la provincia para poder solucionar un clima en el cual podamos seguir sobreviviendo todos.
Claro.
Pero bueno, me parece que este es un debate necesario. Nosotros estamos como Junta Ejecutiva muy conformes de haber lanzado o disparado esta discusión. Creo que la sociedad toda y fundamentalmente el conjunto de los trabajadores está muy alerta de lo que estamos haciendo nosotros, y nosotros vamos a tomar todas las decisiones que seamos capaces de organizar colectivamente, pero no vamos a dejar un debate acerca de cómo juega cada actor al final de este proceso político y cómo de alguna manera algunos irresponsables quieren llevar adelante un debate en el cual piensan que el Estado tiene que ser subsidiario de la actividad general del país y no hacerse responsable absolutamente de nada. Nosotros estamos permanentemente intentando reponer todo lo que hemos logrado, la recuperación de las empresas del Estado, la recuperación de los fondos de los fondos de pensión y los fondos de jubilación, las empresas del Estado. Me parece que el Estado se ha recuperado, pero al mismo tiempo que se recupera el Estado y no tenemos el caudal político suficiente como para poder sostenerlo, evidentemente que es un escenario en el cual vamos a retrotraernos a viejas épocas que nadie quiere volver.
Uh-huh.
Y en ese punto me parece que todos los delegados departamentales, referentes de cada uno de los delegados de la provincia, van a tener mucho para decir, y creo que el debate va a ser extremadamente rico porque tenemos muchos desafíos para enfrentar, y nada mejor que la democracia sindical, la participación y el debate colectivo para construir la mejor propuesta que tiene que tener la UPC en esta etapa.
Bien. Juan, muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego, que le vaya muy bien.
Juan Monserrat, secretario general de UPC.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Lila Downs, Soledad Pastorutti, Agua de Rosas.
Eres vara de Romero, madre del deseo, el río canta. Eres suripanta.
Agua de Rosas, lo que estaban haciendo Soledad Pastorutti y Lila Downs.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el cumpleañero está con nosotros, Fabián Mazzola, para responder preguntas. El hombre el día de su cumpleaños también trabajando como
por
corresponde.
Supuesto. Claro.
Bueno, Pau Macaya pregunta, mensajes que llegan al Facebook UPC página oficial. Pau Macaya dice, por favor, ¿me podrías decir cuántos años consecutivos de antigüedad debo tener para jubilarme con dos cargos?
Bueno, 25 años es lo que dice la ley, 25 uh-huh. años de servicio frente a alumnos, y tiene que tener 57 años de edad. Porque, uh-huh. a ver, la ley habla de los dos requisitos.
Son indispensables los dos.
Son indispensables los dos requisitos. Si bien, cuando haya exceso de edad puede haber alguna compensación, en el caso de lo estrictamente la ley ordinaria dice 25 años de aporte y 57 de edad.
Uh-huh, bien, lo citaba recién Juan, hubo de nuevo una movida por el tema de la 10.078 en Río Tercero, ¿no?
Sí, bueno, estuvimos, como ya lo hemos hecho en Marco Juárez, en Mina Clavel, en Villa Dolores y en Capital, el miércoles pasado tuvimos en Río Tercero, donde, bueno, casi 600 personas entre compañeros jubilados activos y compañeros de otras delegaciones como Punilla y Calamuchita y Santa María estuvieron acompañándonos y bueno, fue un acto realmente hermoso. Ahí Juan habló uh-huh. de este tema que estaba hablando recién. Allí, bueno, dejamos otra vez sentado el tema de estar en contra de las 10.078 y tiene que ser inminente la derogación de esta ley.
Sí, porque se vuelve cada vez más agresiva. Claro. A medida que se agudiza el problema inflacionario, la 10.078 se vuelve más agresiva.
Es así, se vuelve más agresiva, más injusta.
Claro,
para
sí,
nuestros compañeros jubilados. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi compañeras jubiladas de Río Tercero, porque yo soy de allá. Uh-huh. Mandarle un saludo especialmente a Susana y
a Susana García
y su mamá Antonia,
mamá. Bien.
Que bueno, son fieles oyentes.
Muy bien,
nuestras.
Le mandamos un beso enorme.
Antonia le dice a Susana, no te olvides que está la tiza.
Muy bien,
le avisa el horario, le recuerda. Así que bueno, cariño para todos y bueno, va a seguir luchando porque vamos a lograr que esta ley se derogue.
Bueno, otra pregunta que llega al Facebook, Graciela Dongarra dice, ¿qué novedades hay sobre el incentivo?
Buenas novedades, el lunes 22 está depositado el incentivo docente.
El 22,
el 22,
lunes que viene. Bien, ha habido nuevas novedades con MAPS, se siguen liquidando.
Sí, el día 16, o sea el martes pasado, se liquidaron 1.852 MAP de deudas que existían, y que siguen existiendo algunos. No hemos recibido reclamos de alguien que haya estado en ese listado y no haya cobrado.
Bien.
Pero de todas maneras volvemos a insistir, como decimos siempre, que nos tengan informados en estas situaciones. Si no ha venido en esta planilla adicional, vuélvanos a decir para que nosotros poder hacer seguir, más que la redundancia,
sí,
el seguimiento de estas situaciones.
Bien, ya volvemos en un ratito con Fabián.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Hace un tiempito, hace un par de semanas, la Presidenta de la Nación anunció que va a enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para que la escolaridad sea obligatoria desde los 4 años. Este es un viejo reclamo de CETERA, hace décadas que CETERA viene impulsando este reclamo, una medida que en Córdoba ya se viene aplicando desde el año 2010. Adriana Cavigliazzo es directora de Jardín de Infantes, doctor en Ocho Domingo Aguiar. ¿Cómo está, Adriana? ¿Qué dice usted? Buen día.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Tienen sala de 4, obviamente, allí ustedes.
Sí, en el jardín tenemos, gracias a Dios, en este momento 4 salas de 4 y 4 salitas de 5.
Bueno, ¿y cómo es la experiencia? Y en función de esa experiencia, ¿considera que es necesaria la obligatoriedad de los 4?
Sí, fundamentalmente, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo con el anuncio, con este proyecto de ley, me parece muy, muy acertado. Pero nosotros en Córdoba ya está en funcionamiento desde el año 2010.
Así es. Uh-huh.
Con la ley provincial 9.870, en donde ya, digamos, se establece la obligatoriedad de las salitas de 4.
Uh-huh.
La verdad que es altamente positivo, Y sobre todo, bueno, esto de que se ya se los empieza a mirar o a considerar como sujetos de derecho, ¿no? Ajá. Entonces creo que eso es fundamental, de derecho a tener una educación de calidad y desde temprana edad.
Uh-huh. ¿Por qué 4 y no 5? Le pregunto bien, de verdad, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay mucha diferencia entre entrar a los 4 y entrar a los 5?
Sí, terriblemente, sí. Ajá. Sí, porque justamente, o sea, siempre se piensa que en el jardín de infantes, se pensaba, este imaginario que los niños van sobre todo a socializarse, a jugar. Bueno, lo que establece acá, que estuve leyendo un poco lo que del anuncio de este proyecto de ley, lo establece también la ley provincial, que el jardín es un nivel que tiene, digamos, objetivos y contenidos que son propios. Y para esto tenemos nosotros tenemos el diseño curricular que ya plantea objetivos y contenidos diferenciados para 3, para 4 y para 5. Ajá. Entonces esta diferenciación es clara y alude a aprendizajes que, bueno, que son progresivos. Entonces es muy importante que los niños desde la mayor temprana edad puedan comenzar ya a adquirir estos aprendizajes, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay relación entre la inclusión posterior y el inicio más temprano de las clases? Digo, ¿un chico que empieza a los 4 tiene más posibilidades de incluirse a futuro o estar incluido a futuro en el sistema?
Yo creo que sí, fuertemente sostenemos eso, sí, uh-huh. Sí, totalmente. El tema de la inclusión de los niños, de pronto ahora incluso se sostiene la universalización de las salas de 3, que también ya lo plantea acá en la ley provincial, como importante, porque sobre todo en estos lugares más vulnerables, ¿no? Claro. Digamos, está fuertemente planteado así, creo que es importante, porque los niños, mientras la educación temprana es fundamental, porque necesitan la mayor cantidad de estímulos, ¿no? Entonces, sobre todo en esta etapa inicial, hay contenidos y hay cosas que son específicas del nivel, que después no se da, no lo viven en el nivel inicial, después difícilmente lo vivan en la escuela primaria, por la disposición de los espacios, por la flexibilización de los tiempos, tenemos una dinámica diferente, uh-huh. Tenemos más experiencias con de contacto directo, el niño aprende jugándose acá el juego y ya también es importante que se lo considere así desde los lineamientos curriculares, desde las distintas leyes. Se habla del juego como contenido a enseñar y como contenido a aprender, aparte de ser una herramienta, una estrategia de aprendizaje, que es fundamental y propia de nuestro nivel, también se lo plantea ya como un contenido, que eso es importante, porque a jugar se aprende.
Está bien.
Sobre todo en lo que es juegos reglados, uno va aprendiendo y aprende cosas que son útiles después para toda la vida, que uh-huh. después difícilmente en otras etapas se viva.
Está bien. La inclusión de chicos desde más temprana edad necesita obviamente del apoyo de infraestructura, esto es aulas nuevas, esto es mayor cantidad de docentes, bueno, lo que todos sabemos. ¿Cómo ha funcionado eso en Córdoba desde que se viene trabajando en el año 2010?
Bueno, particularmente en el caso de mi escuela, nosotros contábamos con 2 salas de 4 y 4 salitas de 5. Bueno, como teníamos espacio, teníamos disponibilidad de salas, se pudieron crear sucesivamente del año 2012 al 2011, tuvimos las dos salitas funcionando, ¿no? Entonces pudimos dar respuesta un poco a la demanda de la comunidad. A veces ocurre que, bueno, no tenemos esta capacidad edilicia en todas las escuelas para poder dar respuesta a esta alta demanda de salas de 4. Uno puede flexibilizar, bueno, transformando quizás una salita que funcionaba antes para 5, si es más la demanda de 5 que para 4, eso se puede ir acomodando en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, evidentemente hay otras cosas que, si bien en la ley lo plantean, que me parecen fundamentales, hay otras cosas que están faltando, como por ejemplo, bueno, los ramos especiales, que son fundamentales, uh-huh. o por ejemplo también al tener tanta cantidad de salas, bueno, es como que nos encontramos un poco solas en los jardines de infantes, ¿no? No existe el cargo de secretario docente, vicedirector, portero, no tenemos portero, y por otro lado también tenemos todavía algunos jardines anexados, que eso, la anexación de jardines implica que el director se tenga que dividir en 2 escuelas más o menos.
Claro, son 2 niveles distintos.
No, digamos, los jardines anexos es un jardín madre que funciona en un lugar y cerquita hay otro jardincito anexo. en donde, bueno, uno tiene que dividir sus tiempos, y hay directoras que realmente, o sea, es doble trabajo, es como tener dos escuelas a cargo, ¿no?
Está bien.
Es bastante difícil.
O sea, faltarían algunos cargos, aparte de la cuestión de infraestructura, faltarían cargos.
Faltaría la desanexación de estos jardines, que tengan una dirección independiente. Y bueno, faltarían los cargos de los ramos especiales para todos, para tanto para 5 como para 4, porque justamente si lo que se intenta es desarrollar capacidades de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes físico, gestual, la música, la expresión corporal, nos está faltando el cargo de educación física, es fundamental, y de música, o sea, son fundamentales para el jardín de infantes, y bueno, esos cargos están faltando.
Bien, el gremio tiene una participación activa en todo este proceso, ¿no?
Sí, siempre nos hemos sentido acompañados y respaldados en esto. Justamente, bueno, yo soy parte de una comisión del nivel inicial en donde se está trabajando, estuvimos estudiando esto de los informes de progreso, que creo que también, o sea, esto es como que hay una mirada muy fuerte hacia el nivel inicial, de lo cual estamos agradecidas, porque uno se siente un poco más acompañada, claro, desde las políticas educativas, desde el aspecto gremial, ¿no? Uh-huh. Porque que está bueno focalizar, porque si no estamos atentos a la infancia, creo que es el germen de lo que va a ser el futuro, creo que es muy importante eso. Entonces, el centrar esta mirada en el nivel nos va a llevar justamente a tener en cuenta que hay cosas que nos están faltando, pero tener en cuenta los progresos con respecto a los aprendizajes de los niños a través del diseño curricular del año 2011 al 2015 que tenemos en Córdoba. Uh-huh. Después se trabajó fuertemente también sobre los informes de progreso en cuanto al informar a los papás de manera clara y precisa sobre los aprendizajes que han alcanzado los niños.
¿Y qué progresos ha habido? ¿Qué es lo que dicen los informes?
Y bueno, el progreso de los informes creo que es fundamental, porque si bien ha generado mucha disputa, porque estábamos inseguras, porque no sabíamos cómo abordarlos, hubo capacitación, y en este gremio tuvo una intervención fuerte, porque bueno, se estuvo trabajando para que se dieran jornadas para poder reflexionarlo al interior de las instituciones. Pero además de eso, el informe, al analizarlo bien, está contemplado los distintos campos de aprendizaje. Entonces, porque ¿qué pasa? En el jardín hace falta todavía que el papá tome conciencia de que el niño no viene solamente a jugar,
claro,
viene a aprender fundamentalmente, uh-huh, y aprende muchísimo. Entonces, son extensos, nos lleva mucho tiempo elaborar estos informes a las maestras, porque son 25 niños, 27 niños, uh-huh, hasta 30 en cada sala, y constan de 6 hojas. Entonces, bueno, hay que escribir bastante. Pero está bueno porque los papás tienen que leer de pronto dentro de los distintos campos, ya sea lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, sociales y tecnología, expresión artística que involucra música, educación física, la expresión corporal, la plástica. Entonces uno tiene que contar al papá de una manera clara qué es lo que el niño ha aprendido en el año, uh-huh, dividido en dos etapas, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Y también están consignadas las asistencias, que también eso es importante, porque pareciera que, bueno, si no va al jardín, no importa un día. Para nosotros es muy importante que el niño asista al jardín. El niño que no tiene una asistencia continua, evidentemente pierde posibilidades de aprender. Y yo creo que la función nuestra como docente, fundamentalmente, es generar esta conciencia también en las familias, de que el nivel inicial es muy importante.
Claro, a los 4 años empezó la escuela, ya está, no es que empieza a los 6, empieza a los 4.
Es que la escuela, es la, digamos, el nivel inicial es la puerta de acceso al sistema reglado, público, a la escolarización oficial. Es como la salida de la familia y si el niño pasa a ser ciudadano.
Claro, claro.
Entonces, es muy importante.
Bien. Adriana, ha sido un placer hablar con usted, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo. Un gusto también, igualmente.
Adriana Cavigliazzo, directora del Jardín de Infantes, Dr. Enoch Domingo Aguiar.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
No te va a gustar. Esto se llama Pensar en Vivo los Uruguayos. Pensar lo que estaban haciéndolos no te va a gustar.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, más respuestas para gente que pregunta a través del Facebook UEPC, página oficial. Valeria González dice: hola, necesito de su ayuda, soy afiliada a la UEPC. Quería saber si me pueden ayudar. Soy profesora suplente y desde marzo que no cobro. Desde la escuela me dicen que no me pueden hacer los MAB porque no tienen número de resolución de la tarea pasiva de la profe titular. Yo ya estoy desesperada, no sé qué hacer. Agradecería su ayuda.
Bueno, bien, sí, lo que dice la compañera es cierto. No teniendo la resolución de la tarea pasiva, no dan de alta el MAP de la suplente. Esto no debería ser así, o en todo caso debería ser mucho más ágil el tema de la resolución. De todas maneras, hay una cuestión que ella puede realizar, que es sabiendo fehacientemente la fecha de la junta médica que le hicieron a la compañera titular y le dieron la tarea pasiva, con esa fecha deberían estar cargando el MAP. De todas maneras, sabemos que eso...
Sin resolución.
Claro, pero con la fecha cierta de la junta médica que dijo que esa compañera está en tareas pasivas. No teniendo el número de resolución, pero sí lo que dictaminan los médicos.
¿Y dónde averigua eso?
Bueno, eso lo tiene que tener la escuela.
La escuela.
Claro, porque esa...
Es información que la escuela
tiene, porque es cuando los médicos dictaminan que uno puede estar en tarea pasiva. Que esto vale la pena también aclararlo. Las tareas pasivas no son una cuestión caprichosa, lo da la junta médica.
Claro.
O sea, son los médicos los que dicen de que alguien está en tarea pasiva o no.
Bien.
Entonces, teniendo la fecha de la junta médica, deberían ya estar dándole apertura al MAP para que ingrese. De todas maneras, le decimos a la compañera que se acerque a la Secretaría de Nivel Medio para estar yendo todos estos datos, los que tenga, para poder, bueno, ver si esto lo podemos agilizar.
Bueno, finalizó ayer en Cosquín el primer encuentro del que hablábamos la semana pasada, Educación y Cultura de Identidades Originarias a Colectivos Interculturales. ¿Cómo estuvo eso?
Bueno, fue realmente muy lindo, y fue ver tantas realidades diferentes y cómo las culturas y las diferentes culturas nos hacen crecer, ¿no? Nos hacen avanzar, porque no debemos, no podemos dejar de prestar atención a estas realidades de diferentes culturas, porque todas tienen su valor y su importancia, ¿no?
Les propongo que compartamos lo que decían María Elena Rivetti de Carlos Paz y Jorge Barrera de Yardino, que estuvieron en el encuentro, a ver.
Una jornada espectacular, la verdad, porque nos ha abierto la cabeza respecto de la cultura de los pueblos originarios, y a partir de la educación nosotros adquirimos una forma de ver y de percibir el entorno al que nosotros llamamos realidad, ¿no? Y creo que esto de conocer nuestras raíces culturales nos ayuda a entenderlos, inclusive a poder vivir con otras expectativas en el mundo de hoy. Creo que eso son cosas también que hoy nos tienen que llevar a pensar nuestras prácticas educativas para alcanzar justamente el objetivo de la educación, que es la sociabilización.
Estamos participando del encuentro, charlamos fundamentalmente sobre la interculturalidad. Es fundamental para una apertura, para que estemos integrados como argentinos, para que estemos compartiendo como argentinos. De eso se trataba también, ¿no? Que puede ser enriquecedor para las dos partes. Y es fundamental que haya surgido desde los educadores, desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para lograr esta integración. Es la escuela la que tiene que promover la igualdad y el conocimiento de todas las culturas.
Bueno, y a propósito de encuentro, ya tiene fecha, es el 9 de octubre en el Zoom de UPC, un nuevo encuentro de educación y TIC.
Sí, enseñanza, aprendizaje e inclusión. Seguramente antes de esa fecha vamos a estar hablando con la compañera secretaria de Cultura que nos cuente. Ya es un clásico este tema del encuentro de TICs, y donde, bueno, nosotros los docentes nos ponemos a aprender para que los chicos no nos pasen por arriba con el tema de la tecnología, que es lo que comúnmente nos pasa. Pero bueno, tenemos el encuentro de TICs para ponernos en onda, incluso hasta los chicos nos enseñen.
Está en la página de UPC toda la propuesta de capacitación para la segunda mitad del año, que ya está en marcha hace rato, obviamente. También lo pueden consultar en sus respectivas delegaciones, ¿eh?
Así es.
A tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que se inscribieron como aspirantes a cubrir cargos en inicial y primaria?
Bueno, te acuerdas que nosotros hemos venido hablando todo este tiempo sobre esta inconveniente que tienen aquellos compañeros que se han recibido en los institutos de formación docente y no les entreguen el título definitivo o el analítico, como nosotros decíamos antes, ¿no? Esto impide que se haga la inscripción, por eso la prórroga para presentar el título definitivo hasta el 30 de septiembre.
30 de septiembre.
Lo que sí quiero aclarar es que hemos detectado que esta cuestión está en los institutos de formación docente de escuelas privadas.
Mirá vos.
Dependientes de la DIPE, así que la Secretaría de Defensa privada, la compañera Marcela Chávez ha hecho una presentación exigiendo a las escuelas y a la DIPE que regularicen esta situación, porque son todas escuelas dependientes de la DIPE, o sea, escuelas privadas.
O sea, lo más perezoso se dan las privadas.
Así es.
Sale más rápido.
A veces el público sale más rápido.
Claro, bueno, hay gente que puede llegar a perder su inscripción, digamos.
Si claro, porque se les cae en inscripción si no tienen el título definitivo.
Bien. ¿Algo más, Fabián?
Sí, bueno, el día miércoles que viene, que si mal no calculo es el día 24.
Así es.
A las 17 horas, en el Zoom de UPC, va a haber una charla sobre inclusión en la educación en el marco de los 50 años del Instituto Monseñor de Andrea.
Ah, bien.
Hablando de las escuelas privadas que trabajan bien.
Que laburan.
¿Te acuerdas que hace un tiempo nosotros le hicimos una nota, vos le hiciste una nota a un compañero de esa escuela que trabajan con el tema de la repitencia y la inclusión?
Sí.
Hacen un trabajo hermoso los compañeros, y bueno, van a estar allí en nuestro Zoom y vamos a estar todos compartiendo esta experiencia, las experiencias que están haciendo y cómo trabajan todos los días, ¿no?
Muy bien. Gracias, Fabián.
Con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose, no tenemos ninguna duda, cualquier otro tipo de trampa, cualquier otro tipo de subterfugio a fin de impedir que el pueblo llegue al poder. De todos modos, vamos a llegar. Son las movilizaciones populares, es la lucha permanente del pueblo lo que ha obligado a esta dictadura gobernante, a estos militares y fallos, a dar esta coyuntura electoral. Vamos a lograr el triunfo masivo del pueblo. Y desde el gobierno, sin haber prometido absolutamente nada, porque no podemos prometer. La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
Un discurso fuerte de un Atilio López, que era por ese tiempo, en esos años, en esos días, candidato a vicegobernador de la provincia, ya por el año 1973. Un discurso fuerte, arranca diciendo, con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil. La lucha continúa, con la ventaja de que 40 años después, esa lucha y esa referencia al fusil se ha transformado en metafórica, por suerte. En aquellos años no, eran años violentos, lo del fusil era real. Fíjense ustedes lo que dice López aquí, no prometemos nada porque no podemos prometer nada. Inclusive reconociendo que el llamado a las elecciones es una estrategia de los militares, es decir, con un nivel de conciencia de la realidad que se estaba viviendo, y es un discurso electoral, que se supone es para captar votos, ¿no? Fíjense, bueno, es realmente revelador este discurso de Atilio López, del que se han cumplido 40 años de su crimen, de su asesinato, ocurrido en el Gran Buenos Aires, un 16 de septiembre del año 1974. Esto ocurrió después del derrocamiento del gobierno constitucional de Obregón Cano, del que formaba parte por el golpe de Estado propiciado, policial, el golpe de Estado conocido como el Navarrazo. Hemos hablado del Navarrazo en más de una oportunidad. Fue una de las primeras víctimas, o de las víctimas más importantes de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, la tristemente célebre AAA, Atilio López. Está en línea Atilio Eduardo López, que es hijo del vicegobernador de la provincia e histórico dirigente, legendario dirigente de la Unión Tranviarios Automotor. Atilio, ¿cómo anda? Gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a usted por comunicarse. Buenos días.
Bueno, lo escuchábamos los otros días hablar un poco de lo que fue su papá, de lo que fue Atilio López en el acto en el cual se lo recordó, en el acto en el cual se descubrió un más que una placa, un busto que lleva su figura y demás. ¿Qué le queda de la figura de Atilio López 40 años después, del Atilio López que conocemos todos? Después me hablará de su padre.
Bueno, mirá, un poco lo que dejé reflejado ahí en ese agradecimiento que quiso ser de palabras, la vigencia, si se lo trae en el tiempo, como muchos dicen por ahí, si existiera, todavía estamos peleando y luchando por algunas cosas que eran las consignas de los dirigentes y sobre todo de mi padre, que era peronista, de esa época, estamos hablando más de 40 años atrás. Entonces, lo escuchaba recién en el discurso que pusiste al aire y decía que realmente no prometía nada, un cambio, digamos, a la fecha donde muchos creen solucionar los problemas en los discursos políticos a muy corto plazo y de manera mágica. Por otro lado, tenés que tener en cuenta que en ese momento la lucha era, si se quiere, general, en el sentido de que se peleaba por volver nuevamente a la democracia.
Claro, sí, sí.
O sea que hoy, después de 31 años, no es un tema que esté en vigencia, por el contrario. Todo aquello que hagamos como dirigentes o como partidos políticos, primordialmente debe consensuarse entre todos que lo único que no está en juego es la democracia.
Sí, está de dado
por, sí, sí, en consecuencia,
¿no? Hemos avanzado en algo que no es menor, es bastante importantísimo, hemos avanzado. Y esa diferencia, escuchar este discurso de su padre en plena campaña electoral, remitiendo permanentemente a esta disyuntiva de la que usted estaba hablando, esto es democracia, dictadura, dictadura, democracia, esta alternancia que se venía dando del año 1930 en la República Argentina y que en 1973 lejos estaba de resolverse. La conciencia con la que hablaba quien era candidato a una elección democrática, ¿no?
Exacto.
Y a nivel gremial, ¿quién fue Atilio López?
Bueno, mira, a nivel gremial un tipo, yo te diría, totalmente comprometido, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, escucho hablar en mi casa de la Unión Tranviaria Automotor, que decía la UTA acá, UTA allá, No sé si decirte que mis primeras palabras creo que fueron Uta en vez de mamá, porque bueno, era un constante y permanente hablar sobre temas del gremio, de sus compañeros. Uh-huh. Tuvimos la triste desgracia de una bomba en nuestro domicilio en el año 59, a 24 horas del nacimiento de mi hermana menor. Uh-huh. Y él, bueno, indudablemente en esa época también estaba en la Unión Tranviarios Automotor y ya se hablaba de una posible privatización de lo que era la Cata.
Claro.
Como había un fuerte rechazo a esas iniciativas, que se terminó en el año 62 privatizándose totalmente el tema del transporte, y donde él, al no haber arreglado con el gobierno de turno, no sin recibir opciones y alguna llamémosle posibilidad de quedarse con algo de eso que se iba a privatizar, y ante la negativa se queda sin trabajo en el año 62. Uh-huh. ¿Y cosa que lo lleva a realizar otro tipo de tarea por fuera del transporte?
Ajá. ¿Y qué hicieron con un papá sin trabajo y ustedes todos chiquititos?
Y la situación no fue fácil para nada. Mi viejo hacía changas. Yo en esa época tenía 6 años, comenzaba el primer grado del colegio primario, y bueno, uno notaba, y con el tiempo después, ya a medida que te vas haciendo grande, vas recordando esos hechos y te das cuenta que en alguna oportunidad el hecho era darle de comer a los hijos, y si había, no sé, un mate cocido o algo así, era lo que se cenaba en casa, ¿no? No para hacer, digamos, victimizarse ni nada por el estilo, pero era lo que ocurría en la gran mayoría de las casas de trabajadores informales, te diría yo, que vivían de changas, y a lo cual le tocó a mi padre durante un periodo de 3 o 4 años. Así que
ahora,
una situación difícil, ¿no?
Ahora, no pasó tanto tiempo, porque está hablando del año 62, no pasó tanto tiempo entre eso y un Atilio López vicegobernador de la provincia, nada más y nada menos, uno de los pocos casos en la Argentina de un hombre que se baja de manejar un colectivo y pasa a ocupar el sillón de vicegobernador de la provincia, ¿no?
Y prácticamente sí, porque él vuelve al transporte en forma informal entre el 67 y comienzo del 68. Algunos amigos con colectivos y que lo conocían de la otra época le ofrecían trabajo, que eran, te digo, informal, porque si vos dabas la vuelta en el colectivo cobrabas, si no, no. Uh-huh. No había sueldos. Uh-huh. Entonces, bueno, los amigos conocidos y demás por ahí le ofrecían, y él trabajaba en distintas líneas, se daba un par de vueltas, como decían en esa época, y bueno, lograba el sustento para la casa, digamos, para la comida, de esa manera. Uh-huh. Y bueno, el resto por ahí también hacía alguna changa o alguna otra cosa, pero significó ya su regreso al transporte, y a partir de ahí, como vos dijiste, una carrera en alza, digamos, porque delegado del transporte, secretario general de la UTA, secretario general de la CGT, el Cordobazo, el Viborazo, y la candidatura prácticamente a fines del 72, la candidatura ya a vicegobernador, y bueno, todo lo demás que siguió después, ¿no es cierto? La asunción, rapidísimo todo, inclusive el periodo de gobierno, porque 9 meses de gobierno, y ocurrió también el triste hecho llamado Navarrazo. Uh-huh. que significó, por supuesto, la caída del gobierno popular y democrático de Córdoba, ¿no?
Atilio, ¿cómo fueron esos 9 meses de gobierno?
Muy intenso, así, de la misma manera que venía trabajando, digamos, desde los años anteriores. Esos 9 meses de gobierno, recuerdo que prácticamente se recorrió toda la provincia. Uh-huh. Prácticamente se recorrió toda la provincia. Tuve en algunas oportunidades posibilidad de acompañarlo, igual que mi madre, andar por distintos departamentos, en las zonas más lejanas, digamos, de la provincia, Departamento General Roca en el sur, Roque Sáenz Peña, La Boulaye, lugares que he visitado después de ser profesional y que he estado trabajando, y gente que recordaba su paso conjuntamente con Obregón Cano, por esos lugares, viendo, recorriendo y viendo cuáles eran los problemas en las distintas zonas. Así que fue muy intenso. Uh-huh. En una etapa donde, aparte de gobernar y salir a hacer un diagnóstico de lo que ocurría en cada zona, en cada sector, cuidándose permanentemente, como ocurre claro. siempre en cualquier gobierno democrático, de lo que es cuidarse de la oposición, de lo que digan, de los ataques constantes, que en este caso, lamentablemente,
claro, que costaron
ya habiendo tenido un antecedente antes de fin de año, ya un problema, digamos, con el jefe de policía, cuando se intentó ya darle un corte final y se decretó la salida y el paso a retiro de este personaje, se subleva con un sector de la policía y bueno, y ocurre lo que ya todos sabemos que ocurrió.
Sí. Uno, la distancia,
que bastante intenso todo.
Claro, le preguntaba esto porque uno a la distancia tiene la idea de que en aquellos años de lo único que se ocupaban los gobernantes era de hacer política, y no es una crítica esta idea generalizada, sino que bueno, no les quedaba otra porque estaba en juego su vida. De hecho, su padre fue asesinado, como tantos otros, ¿no? Sin embargo, había posibilidades de gestionar, se podía gestionar, es decir, o tenían tiempo, se ocupaban de la gestión.
No, sí. Es más, más allá que él no dejó de ser el vicegobernador, había gente, como digamos, en reemplazo, sustituyendo la figura del secretario general que había subido a un cargo superior, por llamarlo de alguna manera. Prácticamente él tenía mucha injerencia todavía en el sector gremial, uh-huh. más allá que después la gestión lo llevó un poco a separarse sobre fines de año, uh-huh. y ahí sobrevienen algunas pequeñas escaramuzas, digamos, con el sector gremial, incluyendo su gremio, la Unión Tranviaria Automotor, con un paro que, me acuerdo, lo sacó de quicio, porque no podía entender de que largaran una medida en consulta, que no se había consultado ni con las bases, ni siquiera lo habían hablado a él, de decir, mirá, el problema es este, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, por eso te digo, la situación es bastante conflictiva, a pesar de que las consignas eran que el pueblo llegaba al poder. Creo que de esa forma y democráticamente, cuando un gobierno llega por el voto popular, es el pueblo que está en el poder. Uh-huh. Luego cuesta mantenerse en ese lugar y tratar de hacer de que los que quedan afuera, ya sea oposición o cualquier otro grupo, dan esa pelea constante de una manera, diría yo, a veces no democrática. No lo hemos visto, que tenemos uso de razón en todo periodo democrático. Le pasó al radicalismo en la época de Illia, de Alfonsín, uh-huh. en época de La Rúa, y le pasó al peronismo en las distintas épocas. Así. Inclusive en una lucha interna como lo que fue el peronismo del 73. Uh-huh. Hubo sectores que no toleraron que la centroizquierda del peronismo entrar a gobernar, con Cámpora en la Nación y con muchas provincias uh-huh. donde estaba reflejado ese lado del peronismo, y bueno, y la derecha reaccionó de la manera que lo hizo, inclusive en una forma muy violenta, porque se llevaron puestos, así como lo mataron a mi padre, mataron a muchos otros militantes también.
¿Atilio era consciente de que lo podían matar después del Navarrazo?
Sí. Era consciente porque él tenía una costumbre de mucho tiempo atrás, los días domingos a la mañana, primera hora, como un tipo que se levantaba siempre temprano y salía, se ve que no podía dormir mucho, y ya a las 7:30 de la mañana andaba despierto. Y uno que era un adolescente todavía, bueno, los sábados...
Estaba volviendo,
¿sabes? Que es hoy. Pero a veces nos acostábamos a las 2-3 de la mañana de venir de un baile, de alguna fiesta familiar. Y bueno, y él me llamaba y me decía, saca el auto. ¿Qué auto, papá? No, porque ando en el auto del abogado del gremio, de un amigo. Así que siempre nunca tuvimos coche nosotros. Entonces, hasta que él fue vicegobernador y medio como que le obligaron a tener uno para poderse mover. Uh-huh. Así que sacábamos el coche y me decía, vamos a dar una vuelta. Y bueno, y ahí eran los momentos, digamos, de conversación, padre-hijo. Y bueno, y lo que pasó a ser una enseñanza normal, diría yo, y una conversación como hombre, como hijo, cuál era el rol en la familia, etcétera, qué es lo que él realizaba y el por qué yo podía escuchar por ahí cosas a favor y cosas en contra, hasta que ese pequeño discurso fue girando a si a mí me pasara algo, tenés que tener la suficiente hombría para hacerte cargo de la casa, pensar en tu madre, en tu hermana. Digo, pero ¿qué puede pasar, papá? Bueno, vos sabés, como yo siempre te digo, hay gente que a la mayoría le gusta lo que yo hago y lo hago por ellos, dice, y hay gente que indudablemente se ve afectada y que no le gusta lo que yo hago y en algún momento podrían tomar alguna represalia. Le digo, bueno, pero no sé, represalia, tomate el palo, le digo, qué sé yo. No, me dice, hijo, no entendés esa parte. Nosotros, así como nos quedamos a vivir en la misma casa cuando fui vicegobernador, este es el lugar y el puesto de lucha, dice, y ese no se abandona. Bueno, lo interpreté como, qué sé yo, un hecho aislado o algo que no me hacía presagiar que esto pudiera tener realmente el final que tuvo. Indudablemente que después, atando cabo y recordando las conversaciones que tuve con él, me dio claras señales de que estaba amenazado, de que no quiso abandonar el país porque tenía que sacarnos a todos de nuestro entorno, de la familia, y el exilio fue algo que, bueno, no lo tuvo como opción y lamentablemente terminó como terminó, ¿no?
O sea, la opción era el sacrificio.
Mira, aparentemente sí, no creo que haya sido un masoquista.
No, está claro, pero sabía que podía tener que sacrificarse y por eso lo estaba preparando a usted, para hacerse cargo de la familia.
Me parece que sí, porque, bueno, dijo cosas y comentó cosas de que podían llegar a ocurrir, me dio un ejemplo de algunas cosas que habían pasado en ese momento. No había ocurrido todavía lo de Curuchet, eso ocurrió justo el día que yo lo fui a llevar al aeropuerto. Él llevaba todos los libros y viajaba con el contador Varas para entregar el gremio en Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, ese fue el último día. Después yo, volviendo del aeropuerto, me entero, llegando casi a mi casa por radio, de que el cuerpo que se había encontrado en Buenos Aires era de Curuchet. Y bueno, después me enteré por algunos amigos que él se entera de lo mismo, pero ya arriba del avión, antes de aterrizar en Buenos Aires, ahí le comentan a algunos conocidos que habían escuchado la noticia y de que se trataba de Curuchet. O sea, él ha llegado a Buenos Aires ya con
un preaviso.
Un preaviso, exactamente. Pero la gente que lo vio en la cancha de Racing, ese domingo 15... lo vio con Obregón Cano, vieron el partido, habló para Radio Mitre, siempre lo recuerda Alejandro Fabri, que fue el que lo entrevistó. Y bueno, y a la noche salieron de la cancha y fueron a comer unas pizzas con el doctor Obregón y otros amigos. Y bueno, y esto ocurrió el lunes a la mañana, cuando Varas, que se volvía a Córdoba a primera hora en el primer avión, es bajado por gente de la Policía Federal y Presidencia de la Nación, es bajado del avión y trasladado en los famosos Ford Falcon hacia el lugar donde estaba mi padre, en el hotel. Por ese motivo creo que fueron totalmente engañados, que iban a ser detenidos nada más, porque si no, Varas no lo lleva, claro, a la policía, porque no sabían dónde estaba mi padre.
Ah, no sabían, claro, Varas lo lleva.
No sabían. Claro. Por eso lo localizaron a Varas y a partir de ahí, en el hotel, con una cierta normalidad, tuve oportunidad de ver el expediente donde el conserje del hotel, que después no apareció nunca más, declara de que sale el señor López bien vestido, con tres personas alrededor de él, y que le dice, cuando sale por el pasillo, conste que me lleva detenido la Policía Federal.
Ajá.
Y el tipo declara que lo ven salir, suben a los Falcon verdes que estaban en la puerta, y esa fue la última vez que él lo vio con vida, y se calcula que alrededor de una hora, hora y media después, eran asesinados ahí, sobre la ruta provincial 6 entre Luján y Campana.
Fue difícil, imagino que sí, ¿no? El después, ¿cuántos años tenía usted, Atilio?
18 años, recién cumplido.
¿Y era el más grande?
Sí, yo tengo un hermano más grande que no lleva el apellido, es un hijo de mi padre, que casualmente en esos viajes de los domingos a la mañana, cuando me lo tuvo que comentar, me explicó un poco la historia y ahí supe de la existencia de ese medio hermano, que bueno, lo hemos incorporado a la familia, por supuesto, sobre todo ahora en estos homenajes, ha estado con nosotros en todos los actos. Uh-huh. Y bueno, y a pedido de él me dice, mira, no me hagas hablar en ningún lado porque me voy a largar a llorar, me claro. dice él. Así que bueno, pero estuvo con nosotros y cuando él me comentó de la existencia de este hermano, indudablemente también se emocionó mucho y me dijo que lo hacía en esta época porque antes la cosa era diferente, que cuando él fue joven tuvo, bueno, este tipo de cosas que le ocurrieron, no sabía para qué lado agarrar, que una decisión entre muchos, entre amigos, entre conocidos, y bueno, ocurrió así, de esa manera. Uh-huh. Me dice, yo no lo puedo modificar, ha estado a cargo mío durante todos estos años, lo quise hacer estudiar, no quiso estudiar, bueno, que trabajara, lo hemos criado, me dice, y fundamentalmente cuando lo conozcas, que lo vas a conocer en los próximos días, te vas a dar cuenta que no puedo negar que soy su padre, uh-huh. porque es la cara mía. Uh-huh. Así que bueno, y en la actualidad también de la misma manera, así que él tenía unos años más, yo 18 años y mi hermana estaba a punto de cumplir 15, estábamos preparando el festejo, digamos, faltaban 2 meses para su cumpleaños, fue cuando, que era en noviembre, lo asesinaron a él el 16 de septiembre, así que nos quedamos sin festejo.
Atilio, le propongo para otra vez, porque se nos acaba el programa, hablar de lo que fue el después, que imagino que debe haber sido complicado también, no debe haber sido un después fácil, familiarmente, políticamente, porque después vendría la dictadura y la sospecha sobre todo lo que oliera a democracia en esas épocas, a peronismo y mucho más a peronismo del sector en el que militaba su papá.
Sí, exacto.
Le agradezco muchísimo que nos haya contado todo esto, ¿eh?
No, por favor.
Le mando un fuerte abrazo. Atilio Eduardo López, hijo del asesinado vicegobernador Atilio López, el hombre de la UTA. 40 años se cumplieron de su crimen el 16 de septiembre del año 1974. Después de esto nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.